En Radio Euskadi, cursos de verano.
Gabón, saludos de Juan Terol. Las zonas rurales, el medio rural, la situación de quienes trabajan y viven en estos entornos, los retos del medio rural vasco y las herramientas a impulsar para contribuir a su viabilidad. Un asunto clave, sin duda, que en los cursos de verano de la UPV-EHU ha contado con la presencia de distintas voces que han comentado sus impresiones y propuestas. Desde las administraciones, ¿cuál es la estrategia y qué objetivos se marcan? Vamos a escuchar a Jone Miren Fernández Landa, directora de Desarrollo Rural, Litoral y Políticas Europeas del Gobierno Vasco. Preocupación por el futuro del sector primario, su relevo generacional y su competitividad. Y en este sentido apunta.
A su competitividad y la viabilidad del mismo. Estamos convencidos de que no puede haber un medio rural, por lo menos no lo concebimos en Euskadi, sin un sector primario como base de su actividad económica. De ahí la importancia de trabajar para que nuestro sector, es una línea de trabajo que sabéis que se está dando ahora con mucha fuerza, perciba unos precios justos por sus productos y siga de esta manera produciendo esos alimentos que necesitamos, saludables, pero que lo haga realmente desde la perspectiva de una actividad rentable. Y por otra parte, ligado al peso y a la importancia que tiene el sector, también una necesidad acuciante en todas las zonas rurales de Europa y también en la nuestra, en la formación y la incorporación de esas personas jóvenes que tienen que ser el futuro del sector.
Por ello, añade que es clave esa formación desde una perspectiva de la gestión empresarial de sus explotaciones agrarias e incorporando la digitalización, innovación y cooperación. Más retos, contribuir a un desarrollo sostenible en el medio rural y favorecer la igualdad. Para ello, habla de valorizar el papel de las mujeres baserritarras, velando por el cumplimiento del Estatuto de las Mujeres Agricultoras. Jone Miren Fernández Landa también apunta en esta otra dirección.
Afortunadamente, en Euskadi no tenemos un gran reto con la cuestión de la despoblación, pero a la vez sí tenemos problemas, ¿no?, en algunas comarcas en las que la atracción que ejercen, ¿no?, pues ciudades cercanas como Vitoria, puede ser el caso, ¿no?, en el caso de Álava, para atraer jóvenes, pues nos generan de alguna manera unas distorsiones, vamos a decir, ¿no?, en esas comarcas más afectadas. Pues sabemos que es uno de los retos que tenemos que seguir trabajando y hacer una labor importante también, pues, por mantener, ¿no?, a nuestras personas, a nuestros jóvenes en dichas zonas, ¿no?
Además, dotar al medio rural de las herramientas tecnológicas que requiere será clave. Y sin salirnos del medio rural, vamos a incorporar una interesante visión y experiencia de quien ha decidido estudiarlo sobre el terreno. Concretamente, se ha marchado al monte a vivir, trabajar y estudiar a las ovejas. Ella es Elena Galán.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Ella es investigadora postdoctoral de Basque Center for Climate Change. Además, ella es doctora en Historia Económica y licenciada en Ciencias Ambientales. Sin embargo, con este currículum, yo no sé si su pasión era otra, se lo vamos a preguntar ahora. Primero le saludamos. Elena, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Tu pasión iba por estos grados, estos estudios a los que hemos hecho referencia, o iba por otro lado?
A ver, tengo que decir que investigar siempre me apasiona, pero la vida de trabajar en el campo me apasionaba mucho más. Y entonces es cuando yo decidí, al final, después de hacer investigación sobre los sistemas ganaderos durante varios años, que yo en realidad quería tocar terreno y empecé a formarme en ello y a hacer prácticas y voluntariados. Uh-huh. Entonces al final hice el salto. Lo que pasa, y es por eso que me invitaron a este curso de verano, que como llevaba tantos años en investigación y tengo muy buenos amigos que han vivido mi trayectoria, me dijeron que no lo hiciera así, que no saltara al vacío. Y me obligaron un poco, bueno, me obligaron, me propusieron amistosamente escribir un proyecto que fuera caballo de las dos, de investigación y pastoreo.
¿Y te pusiste a ello?
Sí. Entonces, pues bueno, hice algo que estaba pues bastante lejos de mi zona de confort de investigación. Escribí una propuestita muy cortita, muy personal. Y digo que estaba lejos de mi zona de confort porque está más en la zona de las humanidades. Y yo realmente tengo más un background de, perdón, una trayectoria de ciencia. Y pues bueno, se trataba de llevar un diario de campo y dejar emerger las cosas que iban sucediendo, algo más así autobiográfico. Lo interesante de este diario de campo, que lo tengo escrito, es que tiene una evolución y empieza por una cosa muy técnica, utilizando pues estudios científicos sobre técnicas de pastoreo, hasta que luego pues va evolucionando hacia otras cosas, ¿no? De más cómo me comunico con los animales que hay ahí, cómo empiezo a ver otros animales, los conflictos que tengo con los turistas. Eso es básicamente.
Estamos hablando de que tú, dentro de esta investigación, dentro de este proyecto, lo que haces es, bueno, pues me voy a la montaña. Concretamente, si no me equivoco, a una montaña comunal perteneciente al municipio de Don Iván Egarazzi, y ahí es donde estuviste, ¿cuánto tiempo?
Pues la temporada de estiva, que va pues eso, de junio hasta finales de octubre.
Y ahí estuviste, como nos decías, observando el comportamiento de, digamos, de las ovejas, pero también de los seres humanos. Supongo que sacaste muchas conclusiones de todo ello, que no sé si todavía estás en fase de ir ordenándolas o ya están ordenadas.
Pues estoy en fase de ir ordenándolas. Esta observación es en realidad la observación que hace cualquier pastor o pastora. Y bueno, sí, es un trabajo bastante diferente a lo que yo estoy acostumbrada a hacer, entonces estoy en fase de ordenar. Me ha servido mucho de momento, sí que he explotado la parte de cómo conseguí organizar el pastoreo. Porque yo quería hacer, pues eso, pastoreo guiado, y entonces sí que hubo al principio pues es como una cosa más técnica, ¿no? ¿Qué zonas hago yo diferenciadas de vegetación? Porque hay vegetación diferente según tipo de vegetación y estado fenológico, y qué circuitos de pastoreo hago. Y bueno, luego, ¿cómo lo hago? Porque es como el día que no tienes niebla, tienes el perro de otro. O vienen unos a hacer un camping, un picnic, o bueno, en fin, o te aparcan el coche. Entonces, bueno, de momento esta parte sí que la he utilizado un poco más porque es quizá la parte más sorprendente, la que la gente no se espera que haya una metodología para, y de hecho, y una teoría científica para hacer el pastoreo.
Claro, yo no sé si lo que digamos, que por lo que tú abogas o a lo que digamos habría que ir es a un pastoreo sostenible y en esto también se basa un poco la observación de lo que hay para evitar, digamos, los otros pastoreos como puede ser el sobrepastoreo, el infrapastoreo, que ya me explicarás exactamente lo que es.
Sí, el sobrepastoreo es pastorear demasiado vamos a hablar de hierba, ¿vale? La hierba. Eso quiere decir que o sea, la hierba siempre va creciendo cuando es su estación de crecer. Y a los animales les gusta mucho comer el brote tiernito. Entonces, si tú machacas el brote tierno, al final estás haciendo que la planta no se regenere bien, vamos a decirlo así, ¿vale? Y pierda y empieza a hacer, ves calvas en el terreno, entonces las calvas hacen erosión, se pierde materia orgánica del suelo, se emite CO2. Eso sí, hay demasiado pastoreo. El infrapastoreo se llama a cuando en esos prados, que normalmente son de hierbas, bueno, sí, de estratos herbáceos, empieza a desarrollarse el estrato arbustivo. Y a los animales, a las ovejas, por ejemplo, no les gusta tanto el estrato arbustivo. Y si eso se desarrolla, pues se pierde la pradera y además, pues bueno, se genera riesgo de incendios, porque eso sí prende más. En fin, entonces pues se trata de diseñar unos circuitos de pastoreo que machaquen esas zonas arbustivas y dejen un poquito más en paz las zonas más que a ellas les gustan más. ¿Y cómo se hace esto? Que es lo que también me decías, pues claro, no es lo mismo llevar las ovejas a un arbusto y que se queden ahí que llevarlas a donde hay un arbusto y que se lo coman. Entonces ahí entra la parte de observación, que es muy interesante, porque tienes que observar cuando tienen hambre, cuando sí se lo comerían, que por ejemplo en mi caso yo sí que observé que por la mañana cuando había rocío se comían el arbusto, contentísimas además. Pues eso, ir observando un montón de cosas y ir ajustando tu manejo a eso.
Un trabajo que, a diferencia de un trabajo de oficina, no tiene horarios. Observación desde la mañana hasta la noche. ¿Cuántas horas, digamos, que trabajabas, salvo las que dormías? Todo lo demás era trabajo. Dicen que sarna con gusto no pica, pero trabajo al final.
Sí, vale, paraba a las 12 para dormir un poco. Normalmente empezaba hacia las... no me acuerdo, pero yo creo que antes de que saliera el sol siempre estaba por ahí. O sea, como era en verano, pues tipo las 6 o las 5:30 salía. Y claro, eso, paraba a las 6... perdón, paraba a las 12, en parte porque las ovejas también paraban. Ellas se paraban a dormir normalmente a las 12. Eso no quiere decir que un día de calor a las 10 ya habían acabado de caminar, por ejemplo, y hasta ponte las 5 o las 6 no se movían. O un día de niebla y lluvia, pues que les gusta mucho más comer, pues igual casi ni siquiera paraban. Pero bueno, eso quiere decir que yo a las 12 paraba, comía y luego volvía hacia las 2 y luego hasta que ellas decidieran ir parar. Y eso podía ser pues a las 9 o podía ser a las 7, un poco depende de ellas.
Me gustaría preguntarte, Elena, una cosa que he leído, que tú me dirás si es así. ¿Las ovejas prefieren tener una oveja líder que un perro que las guíe?
Bueno, eso habría que preguntárselo a ellas.
Claro, pero no nos lo dirían. Entonces, yo creo que tú que lo has observado, por lo menos nos vas a poder dar una aproximación de, o una sensación, ¿no? De lo que tú crees que es muy, muy válido para nosotros.
Yo creo que es una complementaria. O sea, las dos cosas se complementan. Quiero decir, las ovejas tienen sus preferencias y hacen sus elecciones cuando comen, ¿vale? Por ejemplo, pues van mezclando un tipo de hierba u otra. Es más difícil que ellas vayan solas al arbusto. Entonces, como yo sí que tengo la percepción de el concepto de paisaje, el paisaje que yo quiero, entonces yo las guío a los arbustos. El manejo con perro. El manejo con perro, un pastor me dijo una vez, aquí hay dos polis, uno malo y uno bueno. El perro hace de poli malo y tú haces de poli bueno, quieras o no. Entonces, el perro arrea o azuza por detrás y tú las guías. Las ovejas, ¿qué prefieren? No sé, supongo que ir a su bola. Pero para un manejo del paisaje un poco más sostenible, eso quiere decir, evitando el infrapastoreo y el sobrepastoreo, pues tiene que haber una persona que les guíe. O por lo menos, en realidad lo que estaba leyendo, así más a nivel de, si quieres, científico, es que el hecho de que haya un pastor y un perro, y a veces solo un pastor, imita un poco el movimiento que haría si estuvieran los rumiantes en su estado natural con un depredador. Es decir, les provocas cierto miedo, entonces ellas adoptan sus estrategias de defensa, que es moverse de manera gregaria y moverse, no quedarse siempre en el mismo sitio. Entonces esta es la manera de conseguir estos paisajes, y si quieres es natural realmente, porque si no hubiera humanos, pues es como se moverían en presencia de depredadores, los rebaños de rumiantes.
Estamos hablando del pastoreo, de lo que has observado en esa estancia en la naturaleza. Hablamos de un trabajo, de una profesión en la que hay que estar las 24 horas al día trabajando. ¿Tú a día de hoy sigues anhelando? ¿Te gustaría ser pastora de mayor?
Sí, sí, me encantaría, claro. Claro, ahora sé que tiene, a ver, siempre, yo creo siempre que todos los trabajos tienen sus miserias, ¿eh? Y te puede gustar mucho una cosa, pero también puedes sufrirla mucho. A mí sí que me gustaría, ahora sé que hay cosas que pues no me esperaba que no me gustaran tanto, o sea, que no me esperaba encontrármelas, pues, por ejemplo, la interacción con seres humanos que no están, que van con una mentalidad muy turística y no se dan cuenta que, pues, que hay unos límites comunales, que el prado es para comer las ovejas y no para aparcar el coche, cosas así. Eso me resulta bastante desagradable. Y bueno, y otra cosa, pues tipo, ¿cómo te diría? Bueno, creo que esto es importante también, pues las zoonosis, que son las enfermedades que te transmiten los animales, es algo que tampoco me había planteado realmente en serio y que ahora sí que me da un poco de miedo.
Elena, te quería preguntar también cómo debería remunerarse, cómo debería cuidarse esta profesión para que no vaya menos.
Bueno, pues mira, aunque el diagnóstico es siempre el mismo, las soluciones, yo no creo en una solución única. De todas maneras, está bien copiar las soluciones buenas, ¿no? Por ejemplo, esta quien me pagaba en Francia realmente era a través de un dinero del gobierno que pagaban, bueno, después de unos trámites largos que ya sabemos cómo son, siempre cualquier trámite, pues podían llegar a pagar el sueldo de una persona que estuviera ahí guardando las ovejas. Y de esta manera no es la misma persona, o sea, vamos a decir, el ganadero que es el propietario de la granja, que a la vez tiene que llevar la granja, que está en otro sitio, en los pastos comunales, yo que sé, voltear el queso, venderlo, ir a reuniones, arreglar la cuadra para el invierno y todas estas cosas, que no sea la misma que tiene que estar guardando las ovejas todo el rato. Entonces, para eso está bien pues una ayuda en forma de un sueldo digno, todo lo digno que pudiera ser, para que esto pueda ser realmente una profesión.
¿Hay cada vez más desconexión entre, digamos, la sociedad, el mundo más urbano y el mundo rural?
No sé si hay cada vez más. Yo como creo que me puedo definir como optimista. No sé si hay cada vez más. Yo creo que ha habido muchísima y ha habido unas migraciones terribles y con estas migraciones terribles tan bestias, campo-ciudad, pues se ha perdido mucha memoria. Entonces ahora sí que hay algún movimiento que tiene ganas de recuperar esta memoria, gente que no desprecia, ¿no? Porque también se ha despreciado durante las últimas décadas el oficio en el sector primario. Entonces, bueno, yo creo que hay hueco para un acercamiento, aunque sea marginal. Y luego, mira, ¿cómo te digo? Mi contacto con, se lo decía el otro día a gente, ¿no? Que me decía que es mejor si me encuentro una pastora en el monte. No le digo nada, le digo algo, no voy al monte. Hombre, no ir al monte, pues tampoco. Pero mira, una escena que me pasó fue que yo iba intentando dirigir unas vacas, que también tenía que dirigir, y las vacas se habían escapado completamente. Llevaba más de, yo qué sé, 4 horas corriendo detrás de las vacas. Y en una de estas me caí y cuando quise mirar arriba vi, ponte, a 10 turistas o 10 caminantes o 10 excursionistas, gente que hace ruta, los 10 con el móvil grabándome, que parecía un episodio de Black Mirror, ¿no? Parecía como... Y me daba mucho... Cuando eso pasaba, y pasaba con bastante frecuencia, me daba como ganas de romper la cuarta pared, como en teatro, y decir, chico, entra aquí, que soy una humana como tú, que me he caído. Y justo, normalmente estaba tan enfadada y tan rabiosa que ni siquiera podía decir nada coherente, de como para acercar los dos mundos, ¿no? Pero bueno, justo ese día que me caí y estaba tan desesperada con las vacas, había una persona muy cerca y le pedí, por favor, que me ayudara. Y lo único que tenía que hacer era bloquear un camino, ella con su cuerpo, las vacas no le iban a hacer nada. Y yo le dije que no iban a hacer nada y efectivamente las vacas la vieron y se fueron para el otro lado. Y entonces eso me ayudó. Y esa persona dejó el móvil y yo creo que todavía debe de estar en su casa acordándose de ese día que ayudó a una pobre pastora. Pues en realidad eso sí, más que grabar con el móvil, pues si nos podemos romper la cuarta pared y decir, oye, necesitas ayuda, cuando obviamente una persona necesita ayuda. Pues bueno, es una manera de acercarse.
De tu estancia que nos has contado, al final se establece un vínculo muy estrecho, ¿no?
Sí. Sí, es verdad que ahí tienes diferente vínculo con diferentes ovejas. Dentro del rebaño había verdaderas personalidades, ovejas de 10 años o por ahí, ovejas que yo pensaba me están mirando a mí, ¿sabes? Ovejas que me hacían como, yo creía que era, o sea, como si fueran ovejas antropólogas, que me estudiaban a mí. Y sí que estableces vínculos con ovejas, claro que sí, claro que sí. Y ellas te reconocen y tú a ellas, sí, sí.
Pues Elena Galán, ha sido un placer charlar contigo sobre el mundo de las ovejas, sobre tu investigación, sobre tu estancia y lo que nos has transmitido de una profesión maravillosa. Elena Galán, lo decíamos al principio, es investigadora postdoctoral de Basque Center for Climate Change. Además es doctora en Historia Económica y licenciada en Ciencias Ambientales. Y vamos a añadir que de mayor, pues no descarta eso de ser pastora.
Elena. No, no, claro que no.
Bueno, pues vamos a pedir a la gente que cuando se acerque a una zona donde vea más o menos cerca ovejas, pues que deje de hacer el turista, ¿no? Y que esté y se sepa comportar, que hay que saber comportarse en todos los sitios y en la naturaleza también, ¿verdad? De eso hay que aprender un poquito.
Sí, yo les pediría que en vez de querer hacerte un selfie con una oveja, intente un poco parar y respirar lo que es, lo que puede sentir un rebaño que está donde tiene que estar y que se siente seguro y que está en bien, acompañado y en buenas condiciones y como humano, pues contribuir a eso.
Uh-huh. Pues Elena, muchas gracias por estos minutos que has compartido aquí con nosotros en Radio Euskadi.
Muchas gracias a ti.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
La semana que viene los cursos de verano retoman su actividad tras este parón los primeros días de agosto. Recordamos un interesante curso, 1 de septiembre. Todavía quedan plazas para quien lo desee. Berdin hartatzen alditugu pazienteak emakumezko ala gizonezko izan. Inequidades de género en salud. Lo dirige Ainitze Labaca, doctora en psicología y profesora de enfermería en la UPV EHU.
Los profesionales sanitarios de Osakidetza que tengan contrato en Osakidetza tienen un descuento porque el gobierno vasco ha subvencionado el curso y su matrícula queda en 11 euros, que está bien. También tienen un descuento los alumnos de Euskaltegi. Y bueno, en ese sentido el curso sería interesante para ellos porque se van a dar 3 charlas en euskera y 3 charlas en castellano, alternas. Entonces, bueno, todo aquel que igual no domine muy bien el euskera, pero lo entienda, ¿no? Y quiera animarse también a venir, pues será bienvenido y tiene un descuentillo.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Esta ha sido nuestra propuesta para este viernes. Les recordamos que el domingo volveremos con el resumen de lo más destacado de la semana y ya el lunes en nuestro horario habitual de verano, a partir de las 10 y unos minutos de la noche. Que pasen un buen fin de semana. Agur. You close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes.
you close your eyes.